I wrote her in advance, but she was gone before I made it down.
Una y 40, 12 y 40 en Canarias. Te lo decía hace un momento, el 16 de agosto de 1471 se colocó la primera piedra de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Astorga. Y como no puede ser de otra manera, ayer, cuando se cumplieron esos 550 años de aquel hito, la diócesis lo celebró por todo lo alto, obviamente con las limitaciones que nos impone el tiempo que nos ha tocado vivir. De ello vamos a hablar aquí en El Espejo con Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga. Don Jesús, buenas tardes y bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Don Jesús, usted lleva poco más de un año al frente de la diócesis de Astorga. ¿Cómo fue su primer encuentro con la catedral? ¿La conocía antes de ser nombrado obispo? ¿Qué recuerdo tiene de ella?
Bueno, sí que la conocía porque yo soy de la diócesis hermana de León y, por lo tanto, estaba ya siendo sacerdote, vicario de León. Visitaba con cierta frecuencia Astorga y, por supuesto, la catedral la conocía. No tan a fondo como ahora, como es lógico, después de un año que ya llevo en ella como obispo, sí.
Me imagino. La catedral, como su propio nombre indica, es la sede de la cátedra del obispo. ¿Qué significa para el obispo su catedral? ¿Qué relación tiene usted con su catedral, con la catedral de Astorga?
Bueno, la catedral es como tu hogar, ¿no? Tu hogar y, sobre todo, el hogar en el que te reúnes con el Padre Dios, reúnes a los hermanos, a los hijos, se reúne la familia. Es el espacio que Dios nos regala, donde Él ha querido asentarse, donde ha querido poner su tienda para ser un vecino más y mostrarse cercano, para santificarnos con la gracia de los sacramentos, para dirigirnos su palabra, para hacernos sentir la alegría de la fraternidad.
Usted señalaba ayer en la misa que celebró en la catedral que la catedral no puede reducirse a un museo, que el edificio, el templo, tiene otra misión, la de santificar y congregar al pueblo de Dios. Háblenos, don Jesús, de cómo se realiza esta misión en el día a día.
Bueno, se realiza pues a través del culto, fundamentalmente. Cada día hay una celebración eucarística, por supuesto los domingos con más solemnidad y a otra hora más central del día. Hay también pues el Ministerio de la Reconciliación, fundamentalmente a través del culto. Eso no significa que todo el día esté destinado al culto. Como también decía ayer, evidentemente hay otros valores culturales, artísticos, respetables y que también se promueven desde ahí. Hay personas que visitan el museo, que visitan la catedral. Y ahí también, pues en ese contacto con la belleza, como decía el Papa Benedicto XVI, siempre encuentran un espaldarazo, un puente que les acerca al misterio de Dios. Y esto también es primer anuncio y primera evangelización.
¿Qué ha significado esta celebración para la diócesis en un momento tan delicado, con la pandemia, con tanto sufrimiento en tantas familias que han perdido seres queridos?
Bueno, yo he querido fundamentalmente que fuese parte de un motivo para dar gracias a Dios por todo lo que significa, el que se haya querido quedar entre nosotros, como decía hace un momento, darle gracias a Dios por tantas gracias como ha derramado a través de, o en ese espacio, en ese ámbito sagrado que es la catedral. También hacer un homenaje a las personas, a tantas personas, el coro de personas que a lo largo de los siglos, de tantos siglos, pues han ido poniendo piedra a piedra, gesto a gesto, edificando ese edificio material y sobre todo también ese edificio espiritual que es la iglesia diocesana, ¿verdad? Entonces, ese fue el motivos fundamentales, y añadiría uno más, que es también el buscar que la efeméride signifique para nosotros un espaldarazo al crecimiento en todos los sentidos de la Iglesia diocesana, a la maduración en la fe, en la esperanza y en el amor de los fieles de la diócesis. Es cierto, como decía, que no es un buen momento. Coincidía además con la fiesta de San Roque, que es festividad de muchísimos de nuestras parroquias y que muchos sacerdotes, por lo tanto, tenían que estar atendiendo pues esos servicios religiosos. Pero aún así la catedral lució un espléndido aspecto con muchas autoridades, obispos, varios obispos de la provincia y de otras diócesis colindantes, y luego bastantes autoridades y muchos fieles también.
Monseñor, usted ayer también instaba a las instituciones a colaborar en el mantenimiento del templo. ¿Cuánto cuesta mantener una catedral como la de Astorga, que además es patrimonio de la humanidad? ¿Se recibe toda la ayuda institucional que merece para su conservación?
Hombre, la verdad es que la catedral de Astorga, por ejemplo, por el tema de la piedra, es una catedral muy firme y muy sólida, ¿no? El mantenimiento es más sencillo. Pero, por ejemplo, hace bien poco ha habido que instalar dos pararrayos porque había habido estaban desconectados, estaban estropeados. Eso supone unos cuantos miles de euros de arreglo. Lógicamente, mantener una catedral cuesta. Yo no pondría cifras en este momento, pero cuesta dinero, cuesta mucho mucho empeño en mantenerla, y máxime en este tiempo en que estamos, en que pues las visitas han estado muy restringidas en el año 20, pues de una forma pues muy fuerte, y en el 21, gracias a Dios, vamos a recuperando un poco esas visitas que permiten pues ir recaudando un dinero que pueda mantenernos la catedral en buen estado para que la gente la pueda disfrutar y podamos mantener sus actividades culticas y demás en pie.
Estamos, ha coincidido esta efeméride con el Año Santo Compostelano, un año especial además que se va a prorrogar durante 2022. Usted fue obispo auxiliar de Santiago y Astorga es lugar de paso del Camino Francés. Es una buena excusa para conocer el templo, ¿no, don Jesús?
Por supuesto, es una catedral que la gente cuando la visita queda verdaderamente maravillada, y porque es bastante desconocida. El camino le permite un mayor conocimiento. También es cierto que estamos en un nudo de caminos, porque también la Ruta de la Plata, el Camino de la Plata, pues pasa por aquí, se junta con el francés. Eso hace que en ese sentido haya personas que lo conocen, pero aún así es bastante, es mejorable el conocimiento que mucha gente tiene de ella. Pero como le digo, cuando la ven, todo el mundo dice, pero qué catedral tan bonita, ¿no? Porque efectivamente lo es muy armónica, tiene varios estilos conjugados con estupenda armonía, el gótico, el renacentista, el barroco, el manierista. Bueno, hay distintos estilos, pero que guardan una armonía muy grande, y sobre todo pues con algunas piezas tan importantes como es el retablo de Gaspar de Ferra, discípulo de Miguel Ángel, como es la Inmaculada de Gregorio Fernández, o como es una Virgen románica, la Virgen de la Majestad del siglo XII. Merece la pena desde luego conocerla, y sin olvidar que tiene al lado también el Palacio Episcopal de Gaudí, que nunca ha sido realmente Palacio Episcopal. Aclaro, porque en alguna ocasión alguno me dijo, vaya palacio que tiene. Bueno, no se ha utilizado nunca de Palacio Episcopal, pero ciertamente es un museo y es una belleza, y al lado de la catedral hacen un tándem perfecto.
¿Qué significa? ¿Qué le ha supuesto el camino a la historia de la catedral?
Pues para Astorga, claro, el camino, hay que tener en cuenta que realmente el boom de peregrinos no se ha producido, se ha producido recientemente. Siempre desde el hallazgo en el siglo X han comenzado las peregrinaciones, pero realmente que ese crecimiento exponencial se ha producido a partir del año 82, cuando vino San Juan Pablo II, y del 89, la JMJ de Santiago de Compostela. A partir de entonces fue creciendo, creciendo, hasta el punto de llegar a varios cientos de miles, como sucede en el momento actual. En ese sentido, en la catedral, bueno, evidentemente tiene que ver con el camino, pero esa relación hay que acompasarla un poco a los tiempos. Y en el tiempo en que ella fue construida, pues no era un momento en que el camino fuera tan significativo en cuanto al número de peregrinos.
Don Jesús, no me quiero despedir sin que me diga cuál es su rincón preferido del templo y por qué.
Perdón, no le... Sí, que, me no, repite que la pregunta.
Sí, que cuál es su rincón preferido del templo y por qué.
Bueno, para mí el rincón preferido es sentarme ante el Santísimo Sacramento. Por supuesto que tenemos una capilla lateral donde está precisamente la Virgen de la Majestad, esa Virgen que le citaba del siglo XII. Con el niño sentado sobre sus rodillas. Es un lugar precioso, sobre todo para la oración, pero toda ella desde el punto de vista artístico es muy bella, y a cualquiera le seduciría cualquiera de los puntos de la misma.
Pues don Jesús, muchísimas gracias y por atender la llamada del espejo y espero que esta celebración de la efeméride de los 550 años de la Catedral de Astorga le aporte muchos frutos a la diócesis.
Dios lo quiera, en eso estamos y se lo pedimos con el corazón. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de salir a antena en estos micrófonos. Gracias.
Un abrazo fuerte.